estar informado.
Hola, Tron, buenos días.
¿Qué tal, familia?
Me han dicho que estás anunciado por Sevilla esta tarde.
Estoy anunciado que me voy para allá, nada, en 45 minutitos.
Caramba.
Así que nada, tenme aquello, como dices tú, con la nevera llena, ¿no?
Exactamente.
Déjame la nevera llena. Déjame el estudio ventilado y la nevera llena.
¿Vale? Esto es.
Bueno, oye, hoy voy con Unión Europea, como tú has arrancado durante toda la mañana. Y hay un asunto que no sé si ha pasado desapercibido, pero se lo oí ayer a Rosalía, nuestra corresponsal, y me parece importantísimo. Ayer estuvo en Alemania Dastis, el ministro español de Asuntos Exteriores, con su colega Sigmar Gabriel. Bueno, pues anunciaron ambos, y esto es sinceramente novedoso en la historia de la diplomacia, o por lo menos en los últimos tiempos, que van a viajar en viajes oficiales, ambos ministros, juntos. ¿Ah? Es muy curioso, porque ante el Brexit, sin ningún lugar a dudas, Europa está ante una gran oportunidad, o todo lo contrario. Bueno, pues ayer anunciaron Gabriel y Dastis que van a viajar a México juntos para el acuerdo comercial, y a África, y a otros países de Latinoamérica. Me parece un gesto tremendamente importante, ojalá funcione, y desde luego, ¿quién nos hubiera dicho hace unos años que íbamos a estar en esa posición dentro de la Unión Europea? Así que mira, yo en ese sentido, en un día tan chungo como hoy, pues puede ser una buena esperanza. Recomiendo encarecidamente, ahora te mando el vídeo, que veáis un vídeo, dura nada, un minuto y pico, de Esteban González Pons en el Parlamento Europeo.
Lo he visto, lo he
hace
visto.
Unos días, 60 años en la Unión Europea. Ojo, tiene 4.200.000 visitas, uh-huh. Y lo ha colgado el Huffington Post en su edición en Francia. Ojo, en Francia. Tiene más de 4 millones de visitas y en solo un minuto y pico pega una serie de sopapos y da una serie de claves sobre la cuestión del Brexit, sobre el futuro de Europa y sobre el futuro europeo, que aquí como somos, a lo mejor lo habíamos visto, yo el primero, pero en Francia tiene ya, a raíz de esa publicación en el Huffington, más de 4.200.000 visitas. Es espectacular. Digo, por eso darnos un chute. Y bueno, pues eso, que me voy para tu pueblo. Esta tarde entregamos los premios de defensa de ABC y de BBVA en Sevilla, y a García Vargas, por cierto, primer ministro, uno de los ministros de Felipe González de Defensa, y a todas las misiones en el Mediterráneo, Armada, Aire y a la Guardia Civil.
Fantástico. Aquí estaremos esperando.
Déjame aquello.
Te dejo algo en la nevera y un poquito de incienso.
Algo no. No.
En el estudio.
Algo no. La nevera llena. Araña. Hasta luego.
No te preocupes, ya me encargo yo. Abrimos sección Yo pienso de qué. A cuenta de los 4.200 millones de inversión en Cataluña que ha anunciado el gobierno, Lucía.
A mí me parece una vez más una bajada de pantalones ante las exigencias de los catalanes. No de los catalanes, sino de los que están gobernando en Cataluña. Y un agravio comparativo así en las demás. Por ejemplo, aquí yo soy de Tenerife. Aquí hay unas colas horrorosas todos los días para llegar a los trabajos. Y aquí hace años y años que no se invierte un duro en carretera.
Carmen.
Soy Carmen y yo pienso que me parece que Rajoy ha hecho una estrategia muy interesante, aunque no estoy de acuerdo como española de que se le premien a los catalanes por ir siempre en contracorriente. Pero bueno, me parece una buena estrategia para que de una vez por todas vean los catalanes la clase de políticos que tienen, que lo único que quieren es la independencia por un fanatismo que tienen, no para el bien de los catalanes.
¿Y Paco?
Paco, desde Salou, Tarragona, España. Pienso que tras el aterrizaje de ayer de Mariano Rajoy en Cataluña, cargado de dinero, debe ser un aprendizaje para el resto de comunidades de España y comenzar desde hoy mismo a trabajar en torno a la independencia de cada comunidad. Ya verán cómo recibirán lo que hizo ayer Rajoy.
¿Tú te acuerdas, Antonio, el 29 de marzo del 92, dónde estabas?
El 29 de marzo, pensando en que tenía que irme, por lo menos, por ejemplo, a Sevilla a hacer algo de la Expo, seguro.
No, estabas conmigo.
Ah, mira, ¿ves?
En Sevilla.
¿Ves? Fíjate.
En mi coche. Cerca de un puesto de chucherías que se llamaba Chuche 92.
Sí, señor.
Donde nos compramos una gominola para viajar en coche desde Sevilla a Madrid.
Sí. Vaya memoria.
Sí, es que yo me acuerdo perfectamente, porque en aquel momento anuncia la radio. Ajá. que ha caído la cúpula de ETA en Bidart.
En Bidart. Por eso te decía que aquí algo tiene que ver. Sevilla, la Expo del 92, y efectivamente este hecho.
En aquel importante momento felicité al ministro del Interior. No me importa volver a hacerlo ahora, 25 años después. Era don José Luis Corcuera. Señor Corcuera, buenos días.
Buenos días.
De nuevo le felicito a usted por aquella operación.
Bueno, pues muchas gracias, pero más que felicitarme a mí, habría que felicitar al general Galindo y a sus hombres, que fueron quienes durante muchos meses trabajaron para conseguir ese éxito en la lucha antiterrorista.
Sí, ayer lo hacía en el relato de las cosas, felicitaba a Rodríguez Galindo y a todo Inchaurrondo, ¿no? Esto parte este éxito de un éxito anterior, que son los papeles de la fábrica Socoa, que es el que permite a las fuerzas de seguridad, la lucha antiterrorista, a detener al comando Eibar, y de ahí se desencadena todo.
Bueno, yo siempre cuando se han referido a Vidar, siempre, sobre todo medios de comunicación en contacto con la realidad terrorista, señalaban que era la operación más importante que se había hecho contra ETA, y yo siempre me han manifestado que no es verdad. La operación más importante que se hace en la lucha antiterrorista es Socoa. Socoa, no solamente por lo que allí se detuvo, sino por la información que generó en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es sin duda, o está detrás, sin ninguna duda, de otros muchos éxitos policiales y de las fuerzas de seguridad en general. Esta, en todo caso, es la segunda, muy importante, es verdad, pero como también he señalado siempre, pues antecesores míos, como Pepe Barrio Nuevo y Rafael Vera, pues hicieron supervisaron la operación Socoa, en la que, por cierto, también el general Galindo tuvo un papel, y sus hombres, un papel absolutamente determinante, ¿verdad? Otra cosa es que la capacidad de nuestro país para olvidar aquello que es importante y para minusvalorar los éxitos de algunas personas a las que les debemos tanto por nuestro país, pues sea inconmensurable, ¿verdad? Me estoy refiriendo al general Galindo en este momento.
Claro.
Pero en todas las épocas ha habido una línea de continuidad, digamos, para conseguir el éxito final, que es, ojalá que así sea, la desaparición de una banda terrorista como fue ETA.
Digamos que un infiltrado es el que, en contacto con los guardias civiles, también infiltrados en el sur de Francia, permite, a través de una rocambolesca investigación, dar con esa reunión en el chalet de Vidar. Ese infiltrado era el que había sido casero del comando Eibar, que por un despecho, al parecer mantener relaciones su esposa con los tres terroristas, que estaban en aquel piso, se pone en contacto con Goñi Tirapu y después trabaja con la Guardia Civil. Aquel hombre falleció como un héroe de ETA y nadie supo hasta después de su muerte que era un infiltrado de la Guardia Civil. Pero bueno, aquella historia es cierta, tal cual, ¿no?
Bueno, yo le pondría, a todas estas cosas le pondría siempre algunos matices. De todas las formas, yo siempre he querido ser, en fin, los ministros y no detienen a los delincuentes, ¿sabe? Los jueces tampoco. Los que se juegan la vida en todas estas operaciones y mucho más en las operaciones antiterroristas son los funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y de ellos es el mérito fundamentalmente. Pero yo he llegado a decir en el Parlamento que estaba dispuesto a hacer ricos a mucha gente. Es decir, a mí, en la época que yo fui ministro, aquellos que dieran información veraz para detener comandos sangrientos que tenían a sus espaldas decenas de asesinatos, pues naturalmente yo estaba dispuesto a ayudarle a su digamos, afán de colaboración. Aquí no he conocido a nadie yo que por las buenas diga voy a colaborar. Siempre ha habido algo que le ha hecho cambiar de opinión. Y naturalmente con eso han contado las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para asegurarse la colaboración de algunos voluntarios, entre comillas.
¿Llegó un momento en que temió usted que fracasara la operación por algo en concreto?
Sí.
¿Qué es lo que ocurrió en aquel momento?
Sí, sí, tuve esa... Porque el general Galindo llevaba muchos meses, y sus hombres muchos meses, oiga, y por cierto, con un papel también importante por parte de quien fue director general de la Guardia Civil,
Luis Roldán,
y sin ninguna duda por parte del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera. Pero hubo un momento en que, como llevaban tantos meses detrás de quien les iba a llevar a esa reunión, que llegué a mosquearme y llegué incluso a plantearme una solución distinta de la que afortunadamente me desaconsejó hacerla el propio general Galindo, al que le estoy, por tanto, agradecido por no por una cosa, sino por dos, porque si no me hubiera equivocado y él tenía razón y yo no la tenía.
¿Cuál era el miedo que tenía la fuerza antiterrorista de la actuación de ETA? Es decir, este descabecimiento fue menos de un mes antes de que se iniciara la Expo. La ETA había actuado en Sevilla, en el Alfonso XIII. ¿Temían ustedes o tenían información de que pudieran actuar en la inauguración de la Expo 92?
Bueno, son cosas distintas porque la exposición fue después, la Exposición Universal de Sevilla. Primera llegaron los Juegos Olímpicos de Barcelona, que estamos a punto de cumplir también 25 años, y que fue, desde luego, un hito en seguridad por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, hay varias cosas. El Comando Barcelona, que fue detenido poco antes del que se nos escapó Urrusolo Sistiaga. Hubo una bombita en el hotel
Alfonso
creo recordar por aquellas fechas. Estuvo luego algo muy importante, que fue la detención de Henri Parot, si usted recuerda.
Perfectamente.
Que generó, con carácter casi inmediato, un montón de detenciones en Francia. La caída de Vidar, todo eso junto, creo yo, y conmigo cree mucha gente, que fue lo que nos permitió tener unos Juegos Olímpicos modélicos desde el punto de vista de la seguridad y una Exposición Universal de Sevilla que a mí personalmente me quitó el sueño durante muchos meses, que en la que no ocurrió nada, en una ciudad que se reinventaba todos los días con 50 o 60 mil habitantes. La cosa tenía su aquel, ¿verdad? Uh-huh. Con una banda terrorista operando en territorio español como era ETA. Por tanto, en fin, pocas alegrías daba ese puesto en aquellos tiempos, pero la caída de Vidar, pues sin ninguna duda fue una alegría.
Antonio.
Sí, José Luis, buenos días. Soy Antonio Jiménez. ¿Cuál fue la actitud de Francia a partir de ese momento? Porque hasta ese instante siempre se había hablado del santuario francés de ETA como el refugio permanente, dado también propiciado por la falta de colaboración e interés de las fuerzas de seguridad francesas, del propio gobierno francés, para colaborar con España y echar a esta gente, ¿no? Y sobre todo detenerla. Bueno, ¿qué cambió ahí realmente? ¿Cuál fue el papel de Francia? ¿Por qué se les convenció para que colaboraran, ¿no?
Bueno, yo el papel de Francia cambió, afortunadamente. Si me permiten la expresión, hubo un ministro antecesor mío, ministro del Interior, que cuando Schengen me vino a ver, con el que sigo manteniendo una buena amistad, me vino a ver para decir, hombre, José Luis, intenta que la libre circulación de personas sea para todo el mundo, para todos los europeos, menos para uno. Ese uno era un francés al que no le debemos muchos favores, pero no era, en fin, como ha muerto, vamos a dejarle tranquilo. Pero hubo una reunión de Felipe González con Mitterrand antes de llegar yo al ministerio, donde allí se empezaron a arreglar muchas cosas, y hubo un momento en que la colaboración mejoró sustancialmente. Y si me pregunta usted por el 29 de marzo de hace 25 años, pues yo le diría que fue una colaboración estrechísima. Yo creo que recordar al ministro que en aquel momento estaba en Francia, Philippe Marchand, pues es una obligación por mi parte, primero porque era un gran amigo de España y segundo porque era un gran amigo personal, y nos permitió, no solo él y antes Pierre Joss, nos permitió que miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con la mayor prudencia, pues naturalmente pudieran trabajar en Francia. Y le puedo asegurar que en aquellas fechas no eran ni uno ni dos, sino que eran muchos o muchas docenas. Por tanto, se había producido una inflexión en la colaboración de Francia con España y, naturalmente, empezó a dar los éxitos que eran previsibles, ¿no?
Y ahora, señor Corcuera, ¿qué sí. le parece cómo se organiza esta entrega de armas que dice ETA va a realizar como un gesto, no sé exactamente bien de qué, ¿no? ¿Qué armas, dónde están y sobre todo las reacciones políticas que ha habido todo ello?
Mire, yo creo que todo lo que ha sido la lucha antiterrorista han sido momentos o hechos sumados a otros hechos, siempre en la dirección pretendidamente correcta, ¿verdad? Que se hayan cometido errores sin ninguna duda. Pero siempre hay una tentación a pensar desde fuera que se sabe mucho más cómo se lucha eficazmente contra ETA que los que están luchando contra ETA, ¿verdad? Hay unas docenas de especialistas que a mí me dejan asombrado, que equivocan los nombres, equivocan, en fin. Yo siempre he dicho que alrededor del terrorismo hay mucha gente que ha vivido cómodamente. Y afortunadamente he visto no hace muchos días que no era solo mi opinión, también era la de Urrusolo Sistiaga, que no era precisamente ningún personaje baladí, ¿verdad? Fue el que se nos escapó, entre otras cosas, de Barcelona. Bien, ETA, desde el punto de vista operativo, en mi opinión, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han acabado con ella. Desde el punto de vista político, está acabada desde hace mucho tiempo. Porque si usted recuerda, cuando se detuvo al comando Eibar, por ejemplo, por poner un ejemplo, que fue otra operación brillantísima, quitar de en medio a un comando que tenía sobre sus espaldas muchos asesinatos,
algunos que dijeron. Es decir, estaba hablando de los supuestos expertos que...
Siempre se piensa, cuando hicimos lo de Argel, dice, se están equivocando. Pues mire usted, no nos equivocamos. La dirección que estaba en Argel la mandamos a donde nosotros habíamos dicho, donde nosotros queríamos tenerla, donde nosotros obteníamos información. Y lo que quería decir que políticamente hace mucho tiempo que está derrotada. Y así me refiero a cuántos caían cuando deteníamos un comando. Cuando detuvimos el comando IVA, detuvimos casi a 70 personas. porque alrededor de los comandos había mucho voluntario, de esos que estaban algunas veces tranquilamente alrededor de la violencia. Oiga, pasaron en un poquito tiempo a tener que hacer la información los comandos, a tener que moverse ellos solos, porque no encontraban colaboración en la sociedad civil. El día que se perdió, ETA perdió el favor de muchos miles de aquellos que injustamente les arropaban, ese día acabó ETA. Entonces, el desarme, pues que se desarmen, lo que tienen que hacer es, acabar de una y disolverse, eso es lo que tienen que hacer, se tienen que disolver. No vaya a ser que haya mucha gente que piense que se mantienen para estar vigilantes del proceso, porque eso es lo que siempre decían ellos, ¿eh? Ellos eran los vigilantes armados de las cosas que se tenían que hacer en el País Vasco. Eso se ha terminado, que se disuelvan y volveremos al pacto de Ajuria-Enea, ¿verdad?
Sí. Claro.
Por cierto, me he olvidado de una persona importantísima que no estaba dentro de las estructuras del Ministerio del Interior, pero que fue importantísima por su apoyo y por que se llama Chiqui Venegas, y por su visión de cómo había que luchar contra el terrorismo de ETA. Son a muchas personas a las que yo les tengo que agradecer lo que nos han ayudado, y son algunas personas a las que me acuerdo de toda su familia cuando le recuerdo.
El ministro del Interior en aquellos años, en la captura de la cúpula de Vidar, de la que se cumple en 25, don José Luis Corcuera, al que de nuevo vuelvo a felicitar y al que le mando un abrazo como siempre. Don José Luis.
Muchas gracias.
Hasta siempre, querido amigo.
Adiós.
Bueno, todo esto os acordaréis, pues, ya, de la misma manera que nos acordamos nosotros dónde estábamos. Vosotros dos también os acordaréis y lo que significó aquello.
Claro que me acuerdo, ¿cómo no me acuerdo?
Es que menuda
pelea. Hemos ido demasiadas veces a los funerales como para no acordarnos cuando los enemigos caían en las manos de los cuerpos de seguridad del Estado. Fue una alegría, y lo de Socoa, como ha dicho José Luis Corcuera, pues fue una operación complicada, porque hubo un misil de por medio, no sé si sabéis.
Sí.
Y todo esto que, pues ahora se podría hacer una película favorable al general Galindo también, ¿eh?
No, y además es el punto de inflexión de la lucha contra ETA, ¿no?, por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, porque es verdad que es la primera cúpula o la primera cabeza que se corta de la hidra. Sí. Y luego surgen y van resurgiendo otros
Miguel
dirigentes,
Ancha, Thierry,
pero es más fácil, fíjate todos, que van cayendo reiteradamente las cabezas de ETA, que se van formando en función de los golpes policiales que reciben, y además de una forma mucho más reiterada y más frecuente, y también más, es así, sin dilación en el tiempo prácticamente, ¿no?
También
estos que habían sido los que habían estado ahí durante meses ya.
Y también es el momento de homenajear a todos los guardias civiles, como decía Corcuera al final, decía, no son ni los ministros, ni los que se juegan la vida, todos los guardias civiles, y hoy en ABC publicamos esa conversación del comandante de la Guardia Civil, el coronel, que él mira a Francisco Mújica Garmendia y le dice, ¿qué se siente por haber mandado matar a niños? Y el otro dice, como toda respuesta, no sé. Y yo creo que eso, efectivamente, esa parte emocional.
Pues lleva 25
víctimas
años pensándolo en la cárcel.
Sí, sí, sí.
Oye, y no ha salido porque el Supremo le reconvino a la Audiencia Nacional. Uh-huh. La Audiencia Nacional estaba dispuesta a hacer el cambalache este.
Es que la Audiencia Nacional, si hay algo que hay que pensar seriamente en disolver, es la Audiencia Nacional.
Pero la Audiencia, no, los 10 años de Francia van por los de aquí. Oye, no, los 10 años de Francia. Que responda ante el Estado francés. Aquí tiene que responder porque tiene que responder. Y que siga en la cárcel, que es lo que dijo el Supremo. Y felizmente la cárcel sigue, Paquito. El Sony 29, las 9. Y los...
Herrera en COPE.
Estar informado.
Coplas del día que ya trae Luis del Val.
Tengo gran admiración al diputado Salellas, amigo de los ocupas, entusiasta antisistema, y al que el asalto a la sede de partidos que no piensan lo mismo que piensa él no pone ninguna pega. Esto es lo más admirable. el dejarse de problemas con la libertad del prójimo y que se pueda saltar a los que son del sistema, que se jodan por pensar de una distinta manera. Pero lo más admirable de este don Benet Salella es que él tiene ya 2 pisos, 3 locales y 6 tierras, o sea, 6 fincas rústicas, lo normal en gente obrera. ¿Quién no posee 2 pisos, 3 locales y 6 tierras? Eso lo tiene cualquiera. Y ya verás cuando llegue eso de la independencia, que menos de 4 pisos nunca habrá quien no los tenga. Pero es que esas propiedades son producto de una herencia, no del sudor de la frente, del esfuerzo de Salellas, sino que ahora son de él y no ha movido una piedra. Es lo mejor que tiene este invento de la herencia. Como él no es ningún burgués, se aguarda con impaciencia el momento en que reparta sus propiedades y tierras. Los locales para ocupas, que son gente muy experta en convertir en hogar lo que antes era una tienda, o la sucursal bancaria, cambiarla de tal manera que parezca un mercadillo para dormir el que quiera y donde la gente entre y salga a la hora que le parezca. De los pisos, uno de ellos que lo deje a una parienta. Pero con las fincas rústicas puede hacer la escandalera y que los ecologistas, a las antiguas maneras, cultiven patatas, peras, pero sin echar sulfatos y que los bichos se mueran, que es que la revolución a todos seres respeta. Y espero que el diputado, para evitarse problemas, incluya entre los objetivos suprimir, por fin, la herencia. Si no estuviera vigente, está claro que Salellas podría haberse evitado el reparto de sus tierras, cosa que enseguida hará por su enorme coherencia.
Súbeme la radio, súbeme la radio, súbeme la radio, súbeme la radio, súbeme, súbeme la radio, súbeme la radio, que esta es mi canción y ya ha llegado el Guanchi con su cuento ya. Todos tus mensajes, soy tu portavoz, vamos a escucharlos con mucha atención. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente como el WhatsApp está subiendo. Tráeme un yes, tráeme un no. Recadito en el contestador.
Vamos,
y a todos los oyentes que thinking in the world and talking about, este es mi himno. Mira mi hermano Herrera, como siempre, lleno de flow.
A ver,
tú sabes, yo he tenido que hacer una versión de Carlos Iglesias. No he querido, my brother. A ver exactamente un play, porque si no podía meterme
madre
en un
mía,
lío.
Madre mía, Guanchi. Bueno, y a todo esto, entre una cosa y otra que te han contado.
Pues mira, me han hablado de fútbol. Hombre, están los madridistas que echan humo.
¿Por qué?
¿Sí? Vale. Por un lado, estamos todos muy contentos por cómo jugó la selección española. Dice este señor: pienso que ayer España jugó muy bien, pero los esforzados informadores hablaron bla, 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 de las tonterías de Piqué. Por favor, dosis masivas de desfibrilador para tontos y mucha espabilina. Por el contrario, este hombre nos pide que le digamos a Piqué que en el palco del Real Madrid se sientan los que sean y hablan de lo que quieren. Sin embargo, en el palco del Barcelona se han sentado los Montull, Millet, Puyol, Mas, Homs, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos condenados y otros procesados. Que tenga cuidado Piqué, a ver dónde se sienta, dice este hombre. Madre mía, lo del fútbol es... Hijo mío,
sí, es verdad. No, y luego Piqué es un gran futbolista, pero es un bocazas.
Sí, y todo boca chancla, sí.
Es un boca chancla.
Vamos a dejarlo porque
se... ¿Qué oportunidad le envidiamos de porque es un buen futbolista por con quien está casado?
Sí. Estupendamente, pero es un boca chancla.
Sí,
un bocaza, dice una cantidad de tonterías extraordinarias.
Cruzamos el Canal de la Mancha. Y digo yo, ¿por qué en lugar del término Brexit, donde parece que los afectados somos los europeos, no empezamos a usar el término Broad? Que suena más a que los afectados son los ingleses. Seamos sensatos. Los afectados al final van a ser los ingleses, que pierden un mercado de millones de europeos. Dejemos de llorar de una vez. Broad.
Bueno, tiene alguna ventaja el Brexit, que el Reino Unido siempre ha estado frenando el desarrollo, pero ahora, que es el momento de dar el estirón, hay otros que están dispuestos a frenar lo que pueda, ¿no? Uh-huh. Desde dentro de los grandes países, como es el caso de Francia con esta señora, y países enteros, con gobiernos enteros, como el polaco o el húngaro, ¿no? Nos hemos echado unos amigos estupendos.
El discurso de esta señora del otro día era directamente: vamos a acabar con la Unión Europea, vamos a hundir la Unión Europea.
Y esta es peor que Cameron, sí.
Esta es peor que todos.
Esta ya lo dice abiertamente.
Sí, pero es muy difícil que gane la presidencia.
Ya, ya Valls, yo creo que Macron tiene muchas posibilidades y da gusto ver en Francia como un socialista como Manuel Valls dice abiertamente que hay que votar a Macron, sí, y no supone ningún escándalo.
Y no el suyo.
Sí, eso. Bueno, no supone ningún escándalo. Bueno,
aquí si algún socialista dijese algo sobre...
Dentro del Partido Socialista Francés sí que se ha producido esa declaración.
Benoît Hamon es un... Aparte de que es muy antipático en su forma de ser, es un extremista de izquierdas.
Bueno, yo creo que es más ingenuo que extremista, me da la impresión. Pero, en fin, yo no lo votaría,
Vuestra conversación con el señor Corcuera ha despertado el interés y los recuerdos de muchos de nuestros oyentes. Bravo, señor Corcuera, el general Galindo y sus hombres, lo ha repetido varias veces, ya era hora. ¿No fue la colaboración de Francia contra ETA cuando le compramos el AVE a Francia, nos preguntan?
Una de las cosas.
Claro. Yo creo que fue antes, perdóname. Vamos a ver, esto es que como hubo una reunión semisecreta, aunque se sabía, entre Mitterrand y Felipe González, y ahí se decidieron cosas muy importantes. Les tenemos que agradecer a Francia el empujón que se dio para que España entrara en la Unión Europea en primer lugar. Porque con el señor Giscard d'Estaing se portó con España como si fuera su propio enemigo, ¿no?
Sí, sí.
El señor Giscard. Entonces Mitterrand empezó a cambiar las cosas. Y bueno, yo recuerdo las reuniones que entonces el ministro de Agricultura francés con el ministro de Agricultura español, Carlos Romero tuvieron lugar, eran unas reuniones a favor y había un problema serio. Yo creo que Francia cambió de arriba abajo su política con España, incluida la terrorista, con la llegada al gobierno de Mitterrand y de Felipe González.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Hay un dato que no ha precisado José Luis Corcuera, Carlos, cuando hablaba de la Expo. Él referenciaba todo el esfuerzo para evitar atentados en los Juegos Olímpicos, que se inauguraron en agosto, como todo el mundo sabe, de ese 92, pero previamente, efectivamente, comenzó ya la etapa de la Expo. La Expo no sé si inauguró en abril.
En abril,
¿verdad? Por abril eso. Y estamos hablando, y el 29 de marzo es cuando cae esta cúpula, ¿no? O sea que es en vísperas ya de abrir precisamente la Expo y, en fin, de inaugurar uno de los acontecimientos internacionales más importantes que iba a vivir España probablemente en el siglo pasado.
Perdón, Antonio, la Expo y el AVE.
Y el AVE, efectivamente, el estreno también del AVE.
Bueno, el AVE ya había sido estrenado anteriormente.
Pero se iba a poner, digamos, de gala, se iba a vestir de gala a partir de la Expo, ¿no? Es decir, sí, bueno, esos viajes iban a tener una importancia extraordinaria, ¿no?
Más.
Sobre este particular y en concreto sobre el general Galindo. Fijaos lo que nos recuerdan. Gran azote de ETA, ahora ex general, fue condenado por la muerte de Lasa y Zabala y luego permaneció en la prisión civil de Ocaña junto al coronel Vaquero. Añade este oyente, el gobierno de Aznar nunca los quiso indultar. Trágico error, entre signos de admiración.
Bueno, el general Galindo estuvo condenado y tuvo que hacer frente a una condena, efectivamente, por un hecho que sucedió, que es verosímil y cierto, que es la muerte de Lasa y Zabala, y en las condiciones en las que efectivamente fallecieron. El contexto de aquella lucha y de aquella pelea contra el terrorismo no es tan sencillo como uno más uno es dos. Hay que entender las cosas como sucedieron y en el momento que sucedieron. Pero el ordenamiento jurídico obliga a considerar aquella acción, efectivamente, como punible. Y le tocó a Rodríguez Galindo.
Pero desde luego él no había intervenido directamente en la muerte de esos dos.
No, de esos dos
etarras.
Estábamos recordando antes, Vito y yo, precisamente, que en aquellos momentos y años previos, cada atentado terrorista, bueno, y posteriormente cada atentado terrorista que de ETA tenía como consecuencia la petición de incluso de pena de muerte para los terroristas, no olvidemos aquello, había gente que se exaltaba y con razón, la indignación y la rabia era tan profunda y que se pedían incluso atajos, lo que pasa es que claro, bueno, después...
Si me permitís una anécdota bastante significativa, Antonio,
sí.
Por esa época llegaron unos terroristas del IRA a Gibraltar,
claro,
y fueron simplemente liquidados.
Margaret Thatcher.
Sí, era Margaret Thatcher la primera ministra. Entonces, el líder laborista en el Parlamento británico se levanta y le pregunta, ¿quién ha matado a estas gentes? Y la Thatcher se levanta, he sido yo. Y no... Tomó su sombrero, envainó la espada, fuese y no hubo nada. No hubo nada. Y ella se había responsabilizado de esas muertes.
Sí, pero aquellas muertes se produjeron en una refriega
de policía contra terroristas.
¿Qué va? Si les estaban esperando.
Les dieron chicharrón allí mismo.
Sí,
la policía española se había ofrecido a detenerlos. Claro. Y la inteligencia británica dijo, no, déjenlos pasar.
Nosotros nos encargaremos de liquidarlo. Fue así, tan fríamente como eso. Ahora, eso pasa en España y el primer ministro de turno, el presidente del gobierno de turno, acaba en la cárcel. Vamos.
No tiene ningún complejo.
Bueno, ahora escuchen bien, porque General Óptica tiene algo que contarles.
Y además muy importante, y es que en General Óptica, además de cuidar nuestra mirada, cuidan también nuestra audición.
Y por eso cuentan con servicio de audiología. Solicita tu revisión del oído gratuita. Llama al 900-626-626.
900-626-626 para encontrar la mejor solución a la pérdida auditiva.
Escuche bien, General Óptica, muy cerca de usted.
Grandes reflexiones de Berti. Si le robo el corazón a alguien, ¿seré su amante cautivo? ¿Eh? ¿Seré o no? ¿Tú también estás cantándola en tu cabeza? Si vas a utilizar la cabeza para reflexionar, mejor hazlo sobre la tarifa web de Berti. Si calculas online tu seguro de coche, hogar o moto, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Uy, ¿pero qué te pasa, Alaska? Te noto como muy radiante, o no sé, ¿hay algún concierto?
¡Mario! Que este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11 y es que es ver el Eurojackpot y me dan ganas de...
¿De qué?
De decirle a todo el mundo que este viernes tú, sí, tú también puedes ser millonario.
Eurojackpot de la 11, bote de 60 millones de euros. Este viernes tú, sí, tú puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
Esta noticia de IKEA es tan fuerte que si te la diera tu vecina se cruzaría la bata y te diría...
Dice el suegro del primo de Puri que este finde van chefs muy famosos a IKEA.
Masterclass de cocina, concursos, actividades en familia y ofertas. Ven a los días de la inspiración de IKEA este viernes y sábado y pasa un finde a lo grande. Promoción válida en la península. Más información en IKEA.es.
Vendiste tu piso por menos dinero de lo que te costó y además te obligaron a pagar el impuesto de plusvalía municipal. Llama ya a Legalitas y recupera el dinero que nunca debiste haber pagado. Los tribunales están exigiendo a los ayuntamientos que lo devuelvan. Legalitas, 902-100-140.
¿Quieres ser más eficiente y mejorar la energía que te rodea? En Repsol te aconsejamos que utilices el lavavajillas en lugar de fregar a mano. Ahorrarás hasta un 40% de agua y un 10% de electricidad. Aún más si usas programas cortos y de menor temperatura.
Encuentra más información en mejoremoslaenergia.com. Repsol, inventemos el futuro.
Paco, ¿un café?
Aquí tienes. Oye, ya me he enterado del robo de tu tienda. Lo siento, ¿qué tal estás?
Muy mal. Aparte de robarme todo lo que tenía en la tienda, me la han destrozado. Y hasta que no la arregle todo, no la puedo abrir. Y cada día que no la abro, estoy perdiendo dinero.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Que sí, que lo sé. Que cuando te tocó renovar el seguro de tu coche o moto, lo primero que te preguntaste fue, ¿pero por qué a mí si nunca me han puesto una multa? Ay, si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua, que te lo bajan. Llama al 902-555-485, 902-555-485 y consúltalo todo en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es el momento de escuchar la puntilla de Salvador Sostres.
Trump ha puesto fin a la superstición ecologista de Obama, revocando sus lamentables medidas medioambientalistas. El presidente Trump ha proclamado el fin de la guerra contra el carbón y el fin también del desprecio a los puestos de trabajo de los americanos. El cambio climático es otra de las obsesiones de la izquierda, que desde que el muro cayó no sabe qué hacer para controlar nuestras vidas. Fracasó con el comunismo y ahora lo intenta con el feminismo y el ecologismo, siempre con su totalitarismo a flor de piel y con su profunda aversión a la libertad y a la felicidad. El cambio climático no existe, ni hay ninguna evidencia científica de que la acción del hombre sea determinante para lo que en cualquier caso son ciclos climáticos que siempre han sido cambiantes en la Tierra, llegando a provocar los grandes cataclismas que, entre otras cosas, dieron paso a la humanidad. La comedia que hemos llegado a hacer con asuntos tan grotescos como el reciclaje o el presunto agujero de la capa de ozono no son propios de la civilización. Si hay un agujero en la capa de ozono, que lo tapen. Pero el progreso de la humanidad no puede verse comprometido por semejante colección de chucherías. Por el amor de Dios, ¿dónde iremos a parar? Obama nunca creyó en la libertad y quiso regularlo todo por esa falsa superioridad moral de la izquierda, incluso más falsa que el cambio climático. Hay que celebrar que el presidente Trump haya devuelto la dignidad al gobierno de los Estados Unidos, apartándolo de la baratísima demagogia de su antecesor y situándolo donde tiene que estar el país líder del mundo libre, que es en la eclosión empresarial, en la creación de riqueza y en la creación de puestos de trabajo. Ya está bien de tanta mentira buenista, ya está bien de tanto intento de sustituir a Dios, de tanta corrección política que nos cruje el cerebro y nos seca la esperanza. La libertad vuelve a estar en el corazón de América y, como los que siempre avanzan, si caemos, nos volveremos a levantar.
Bueno, de esto habría para hablar horas.
Sí, desde luego yo no sabía que Solsted también negaba el cambio climático. Está en todo.
Salvador, que tiene tantas y tantas virtudes, hoy yo no estoy de acuerdo en todo.
No, pero yo, que si me permites, Carlos, un consejo, creo que debería traer, después de esta soflama, algún especialista en este asunto neutral, que los hay muchos.
Sí, porque también hay apologetas del apocalipsis.
Sí, eso es verdad, pero negar el cambio climático es mucho negar.
Pero lo que pasa es que sí que es posible tirar razón en una cosa, creo yo, es que si los climas son cambiantes, los ciclos son evidentes en la humanidad. Estamos en un hombre que ayuda a la acción del ser humano, es muy probable. Sí. Bueno, hoy, mirad, hoy es el día, estamos en una colección de cercanos a la, como tenemos que estar, es nuestra obligación, nuestro compromiso con el oyente, a la actualidad. Siempre nos fijamos en ámbitos sociales que vienen dados por los días que declara tanto la UNESCO como otros organismos internacionales para llamar la atención sobre determinados asuntos, ¿no? Esto hace que nos hayan acusado en algunas ocasiones de hacer radioactivista, ¿no? Pero no nos importa porque la verdad nos lo pide, ¿eh? Hoy es el Día Mundial de la Halitosis. Entonces,
conclusión.
No sabía yo que existía ese día.
Sería contra la halitosis.
Sí, bueno, o sea, el Día Mundial de la Halitosis.
Terrific.
Lo declaró la OMS hace algunos años. Y esto nos lleva a hablar efectivamente de la halitosis, ¿no? Halitosis, que como todo el mundo sabe, es el mal aliento que en algún momento todos podemos tener, pues, por alguna regurgitación, por alguna falta de aseo puntual, por alguna circunstancia determinada. Hay otros que efectivamente tienen, o parece que se han comido una tortilla de ratas.
Y que, por favor.
Y además son los que se te ponen aquí delante de la cara a hablar, ¿no?
Y te cuentan su vida.
Sí, y si te cuentan su vida, dices, mira, por favor, no te importa contármelo desde la puerta. Te oigo igual, ¿no?
Ponte de espalda, narices.
Exactamente. ¿Tú has conocido, Joaquín, algún caso particular a este respecto?
Sí, pero no lo voy a denunciar en público.
Ya, hombre, no hace falta que me des apellidos, ¿no? Pero,
no, hombre, pero es lógico. Pero sí, puede ser transitorio.
El problema de la halitosis es que el que la padece casi nunca es consciente de ello.
Es consciente de ello, ¿verdad?
Entonces es tremendo. Hombre, hay una anécdota
pero
muy buena.
Pero lo soluciona muy bien, claro. Sabiendo que tiene esa tendencia, claro. Siempre a llevar un paquete de chicle, por ejemplo.
Sí,
y tal,
sí, sí. Hombre, lavarse los dientes un poquito más. Sí.
No, pero es mucho más profundo el problema, ¿eh?
Sí, no, depende de dónde.
Requiere una medicación.
Depende del origen. Sí, si es de estómago, desde el aparato digestivo, claro. O es de la boca. Son distintos. La inmensa mayoría procede de la boca. Pero hay una anécdota muy buena, Carlos, de un central de un equipo británico de la Premier League que se enteró que el delantero centro contrario al que tenía que marcar no soportaba el olor a ajo. Y en el vestuario se llenó la boca de ajo y se pasó todo el partido echándole el aliento al delantero centro, al que desconcentró.
Ya, claro, totalmente. Vámonos al Corte Inglés.